Y no me padre con Espíritu Santo, amén. Queremos darles la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Es un gusto estar con ustedes. Y como siempre, queremos empezar nuestra conversación con María. María es la Madre de Dios. María es la madre de la iglesia y María es la madre de cada uno de nosotros. Además, al rezar la Salve Reina, invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a rezar la oración que le gusta más, también Santa María del Camino. Pedirle a María de llevarnos a Jesús. Jesús, quien es nuestro camino, vida y verdad. Juntos. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, hermanos, vamos a invitar a estar con nosotros nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. Espíritu Santo tiene varios títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. Espíritu Santo es el don de los dones. Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. Espíritu Santo también es nuestro consejero. Nuestro consejero y nuestro consolador. Espíritu Santo también es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo, en la carta a los Romanos, dice que no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables. Para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Y vamos a rezar al Espíritu Santo que nos dé mucha luz en nuestro intelecto y el fuego interior de quemar en nuestros corazones. Rezándose. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Llena ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor de Guadalupe. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. San Miguel. Ruega por nosotros. San Gabriel. Ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Chers hermanos, la familia que reis unida, permanezco unida. Y el mundo en oración es un mundo en paz. Un mundo en oración es un mundo en paz. Bien, hermanos, después de rezar con ustedes, yo voy a rezar por ustedes y en la oración más grande, y esta oración es la oración de la Santa Misa. No existe una oración más profunda que la Santa Misa. Yo le voy a poner sobre el altar y ofrecer varias intenciones. Una intención va a ser para nosotros que podamos estar abiertos al Espíritu Santo. Abiertos al Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Mi segunda intención me gustaría rezar por nuestras familias. Para que podamos estar abiertos a Dios y por la conversión de nuestras familias. La conversión, la santificación y la salvación de nuestras familias. Dice Jesús, ¿qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Finalmente, hermanos, una intención, yo pienso muy agradable a Dios, es de rezar constantemente por los moribundos. los moribundos para que ellos puedan morir en la paz de Dios, en la gracia de Dios, y de ser salvados. Y además rezar por nosotros, porque no sabemos ni el día ni la hora de nuestra propia muerte. Dice Jesús, vendrá como ladrón de la noche. Vendrá como ladrón de la noche nuestra propia muerte. Debemos estar vigilando, alertos y preparados. Bien, hermanos. Dado que hoy es sábado, sábado es el día en el cual queremos honrar a María en manera especial. Honrar a María en manera especial. Quiero dar una reflexión sobre María. Le voy a mostrar un libro. Es un libro escrito por yo, Padre Escobita. El título del libro es Compendio de Devociones Marianas, escrito y compilado por Padre Escobita, Padre Eduardo. Es mi libro. Gustaría darles un pequeño resumen de mi libro, tratando de motivarnos, de crecer nuestro conocimiento, amor, imitación y confianza en María. Este libro que salió hace un año y medio es un compendio. Cuando se dice compendio, significa como un resumen de la persona María. Si le gusta la palabra técnica, mariología, el estudio teológico de María. En el año 2017 salió mi primer libro de consagración total a Jesús mediante los misterios del Santo Rosario. Tuve la inspiración de escribir otro libro dedicado más bien a las devociones marianas. Quería escribir como 25 capítulos sobre devociones marianas. Y me puse a escribir. El editorial Tan aceptó mi escrito. Pero el hombre que estaba editando murió de repente. Y otro editor tomó las riendas, tenía otra visión, y él dijo, Padre Escobita, ¿por qué no agregar a las devociones marianas los dogmas marianos? He pensado, ok, muy bien. y dediqué tiempo para escribir los dogmas marianos. Y los dogmas marianos son cuatro. La Inmaculada Concepción. La Virginidad Perpetua. La Maternidad Divina. La Asunción de María en el cielo, cuerpo y alma. Al terminar esto, he dicho muy bien, ya terminé, pero me digo, quiero que ustedes de escribir algo más, ¿qué más? Pidió de escribir títulos sobre las apariciones marianas más célebres o conocidas. He dicho, ok, muy bien. Me puse a escribir capítulos sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México, a Juan Diego, en el año 1521. Luego las apariciones en Lourdes, Francia, a Santa Bernadita, 18 veces, en el año 1858. Luego, Fátima, la desaparición de la Virgen de Fátima a los tres videntes, 6 veces, en el año 1917, a Lucía, Francisco y Jacinta, 13 de mayo hasta el 13 de octubre. Y ellos han puesto en el libro obras de arte clásicas muy hermosas. Y al terminar en el libro, la última parte del libro, había puesto una lista larga de las oraciones marianas más famosas. Y salió el libro. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues hoy, hermanos, quería darles una reflexión mariana sobre mi libro, Compendio de Devociones Marianas. Y es realmente un libro muy hermoso. Me siento orgulloso por haber podido escribir este libro con la ayuda. Aquí hay uno de los retratos más hermosos. A ver si puedo ponerlo. Es uno de mis favoritos. Es el retrato de la Virgen María con el Arcángel Gabriel y luego el Espíritu Santo encima de María. Ese sería dentro del capítulo de los misterios del Santo Rosario. Cuando María dijo sí al Señor, el Verbo de Dios hizo hombre y habitó entre nosotros. Es uno de los retratos más bonitos en el libro, yo pienso. Pues hermanos, cada sábado es un día dedicado a María. Quería siempre darles una pequeña reflexión, Mariana. Y yo pienso que este libro es muy completo porque tienen una mariología completa. Dogmas marianos, devociones marianas, apariciones marianas, arte clásica mariana, terminando con las oraciones más conocidas para poder platicar con María. Ojalá que les guste a ustedes. Bien, ahorita quiero matar dos pájaros con un tiro, como decimos. Ahorita voy a tratar de conectar el Evangelio con nuestro desarrollo del catecismo de la Iglesia Católica. El Evangelio, hermanos, si toma de San Juan capítulo 7, presenta a Jesús en el Templo de Jerusalén. Los judíos vienen de envidia contra Jesús. Ya tienen la intención de arrestarlo, acusarlo, levantar falsos contra Jesús y condenarlo a muerte. Esa es la intención de los judíos. Por eso hoy si ve Jesús en el Templo de Jerusalén, Él está enseñando. Y los judíos mandan guardias, soldados, para arrestar a Jesús. Para arrestar a Jesús. Pero los guardias en el templo, escuchando a Jesús predicar, están tan asombrados a la manera que Jesús está predicando, asombrados. Cuando llegan los judíos, han dicho, ¿por qué no han arrestado a Jesús? Ellos respondieron, nunca escuchamos. Nosotros nunca hemos escuchado un hombre enseñar y predicar como este hombre. La gente estaba predicando, es el Mesías, es el Cristo, es el profeta anunciado. Entonces hay diferencia de opiniones. Los judíos dicen, pero el profeta no puede venir de Galilea. Profeta va a venir de la casa de David, va a venir de Belén. E Nicodemo interviene e dice: non sta in nostra lei di condannare nadie sin un juicio, un juzgado seguro. E los judíos insisten que el Mesías no va a venir de Galilea. Y termina así. Pero el punto que me gustaría señalar es de ver Jesús. Jesús, el maestro grande. Pasamos al catecismo de la Iglesia Católica. Hermanos, paso a paso, estamos explicando ya ahorita los 10 mandamientos. Hace 2 días hablamos de los 10 mandamientos explicando la palabra decálogo. Decálogo. Deca, que significa 10. Y luego logos, serían palabras. Son las 10 palabras de Dios, el decálogo. Ayer nosotros hemos mencionado la lista de los 10 mandamientos, dividiendo los mandamientos en 2 categorías, la parte vertical y la parte horizontal. La parte vertical, mandamiento 1, 2 y 3, refiere a nuestra relación con Dios, y la parte horizontal, 4, 10, refiere a nuestra relación con los demás. Jesús habló del doble mandamiento del amor. Amar a Dios con toda la mente, corazón, alma y fuerza, y luego amar a nuestros hermanos como nosotros mismos. Siguen el catecismo. Donde el catecismo menciona para vivir a los 10 mandamientos un punto de partida. Un punto de partida, un punto esencial. Punto de partida, un punto esencial. Relacionado con el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, es empezar con la virtud de la fe. La virtud de la fe. Catecismo pone hincapié en la importancia esencial de la virtud de la fe. Vamos a platicar un poco sobre esto mientras contemplamos Jesús en el templo. Jesús, el grande maestro, predicando, enseñando la doctrina. Y nosotros queremos ser como una esponja, absorber la doctrina de Jesús para poder dar la doctrina al mundo entero. De donde viene la fe? ¿Qué es la fe? ¿Y cómo podemos nosotros cultivar la fe? Podríamos decir que la fe viene en nosotros justo en el momento de recibir el sacramento del bautismo. No solamente el bautismo lava y quita la mancha del pecado original, eso es cierto, pero al mismo tiempo con el bautismo se infunde en el alma del bautizado muchos dones, regalos, entre los cuales hay las tres virtudes teologales. ¿Y cuáles son? Sería la virtud de la fe. La virtud de la esperanza. Y la virtud de la caridad. Son las tres virtudes teologales. Cuando dice teologales, virtudes que nos conectan con Dios mismo. La fe es de creer. De creer en un Dios que no vemos con los ojos físicos, sino con los ojos interiores del alma. La esperanza es de confiar en Dios hasta en medio de las pruebas de la vida. Y la caridad es la virtud más importante. Es la virtud más importante. Y la caridad es un amor sobrenatural para Dios y un amor sobrenatural para nuestros hermanos. Deberíamos rezar a veces la oración: Señor, aumente mi fe. Señor, aumente mi esperanza. Señor, aumente mi amor. Señor, aumente mi fe. Señor, aumente mi esperanza. Señor, aumente mi caridad. La fe, la esperanza y la caridad. Bien, hermanos. Esas son las virtudes teologales. El catecismo de la Iglesia Católica va a hablar en el contexto del primer mandamiento de nuestro deber de defender nuestra fe y usar los medios para aumentar y crecer en la fe. Los jóvenes dicen, if you don't use it, you lose it. Si no lo utiliza, lo pierde. Por eso debemos usar los medios para fortalecer y aumentar la fe. Ejemplos. Analogías. Si uno quiere formar su cuerpo y formar músculos, tiene que levantar pesos. Con constancia. Luego poco a poco se va formando los músculos. Yo no quiero dominar un idioma. Tiene que aprender el vocabulario, la gramática, la pronunciación, y tiene que practicar. Uno quiere ser dueño de la música, bueno, tiene que practicar la guitarra, el órgano, el piano. Si uno quiere aprender a tirar una curva en béisbol, tiene que practicarlo frecuentemente. Son ejemplos humanos para entender y llegar al nivel sobrenatural. Por esa razón, humanos, debemos vivir el primer mandamiento estando con Jesús en el templo predicando la palabra de Dios, usando los medios a nuestro alcance para crecer en la fe. Una oración muy agradable a Dios es: Señor, aumente mi fe. Señor, aumente mi esperanza. Señor, aumente mi amor. Señor, aumente mi fe. Señor, aumente mi esperanza. Señor, aumenta mi amor. Bien. Ahorita vamos a poner los medios para crecer en la fe. Los medios para crecer en la fe. Número uno es, tal vez lo que le voy a decir es obvio, pero hay que decirlo. Y es la oración. Es la oración. En el año 2000, murió un sacerdote jesuita muy santo. Su nombre es Padre John Hardin. Era escritor, predicador, evangelista. Y él notaba lo siguiente. Personas que pierden la fe, él notaba. Personas que pierden la fe, él notaba. Pueden personas quienes habían abandonado la práctica de la oración. Notaba esto. Se lo repito. Padre John Hardin notaba. Personas quienes habían perdido la fe, eran personas quienes con el tiempo se habían enfriado, abandonando la práctica de la oración. La práctica de la oración. Que fíjense, hermanos, cuando estamos rezando, a rezar es un acto de fe. Eso es cierto. rezar es un acto de fe. Porque nosotros estamos rezando, platicando a un Dios que nosotros no vemos con los ojos físicos. Por eso si queremos observar el primer mandamiento, observar el primer mandamiento y crecer en la fe, debemos dedicarnos a tomar seriamente la práctica de la fe. La práctica de la fe. Otro medio. Otro medio, hermanos. Es de hacer actos de fe. Empezando con la oración. Pero otro acto de fe es, por ejemplo, hacer la señal de la cruz. Hacerlo bien. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cada vez que hacemos este gesto, que se llama la señal de la cruz, y estamos profesando nuestra fe en un Dios. Pero tres personas distintas. Estamos profesando nuestra fe en el Padre, en el Hijo, y luego en el Espíritu Santo. Es el misterio más grande de la fe, es el misterio de la Santísima Trinidad. Un Dios y tres personas distintas. Tercero es hacer un acto de fe al entrar en la Iglesia Católica. Si lee en el libro de Éxodo, capítulo 3, cuando Moisés estaba al pie de la montaña, llena la zarza ardiente, escuchó una voz de la zarza ardiente, quita las sandalias, estás pisando tierra sagrada. Moisés quitó las sandalias. Cada vez, hermanos, que nosotros entramos en la Iglesia Católica, caminando frente al tabernáculo, estamos caminando no frente a una zarza ardiente, sino estamos caminando frente a Dios mismo. En cada tabernáculo, hay las hostias consagradas. Está realmente presente Jesús. realmente presente Jesús. Y el gesto que deberíamos hacer frente a Jesús, tres veces santo, es la genuflexión. Ya lo tenemos. La genuflexión es con la rodilla derecha, doblando, hincando la rodilla derecha hasta el piso. Cuando nosotros hacemos una buena genuflexión, estamos realmente mostrando nuestra fe en Jesús sacramental. Y podríamos decir en la profunda de nuestro corazón, te alabamos a Cristo de te alabamos a Cristo y bendecimos porque por tu santa cruz redimiste el mundo. Cristo presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y si queremos realmente crecer en nuestra fe, al recibir la Santa Comunión, nos acercamos con manos juntas, con una reverencia total. Manos juntas. Antes de comulgar una reverencia con la cabeza, y luego, antes de comulgar con la reverencia, esta reverencia frente a Jesús sacramentado es un acto de fe. Y cuando el sacerdote dice el cuerpo de Cristo, al decir la palabra amén, al decir la palabra amén, la palabra hosanna, aleluya y amén son tres palabras en el idioma de Jesús, arameo. ¿Qué significa la palabra amén? Actualmente, la palabra amén también es un acto de fe. Es un acto de fe. Estamos diciendo con la palabra amén es que yo creo. Así sea, yo creo. Yo creo que este no solamente un pedazo de pan, yo creo que este pan consagrado, llamamos la transubstanciación, que este pan es realmente, Jesús en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bien, hermanos, ya tuvimos una muy buena plática con ustedes hoy. Y me gustaría, antes de terminar, me gustaría darles mi bendición sacerdotal. Pero en invitar a cada uno de nosotros, si queremos vivir los mandamientos y tratar de crecer en las virtudes teologales, son la fe, la esperanza y la caridad. Yo invito a ustedes, en la familia de perseverancia, les invito a ustedes de compartir nuestra plática al mundo entero. Así, hermanos, dice el Papa San Juan Pablo II, una de las maneras, hermanos, para crecer en la fe es no guardar la fe, sino de compartir la fe con los demás. Y yo le voy a dar, hermanos, mi bendición sacerdotal. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.